Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, el problema no es recurrente. No lo es. Salta a la prensa cuando la presión ya es insoportable. Pero es a diario los inconvenientes que tienen pacientes de urgencias para ser atendidos. Vete, por ejemplo, al Hospital General de Gran Canaria por la noche y la pasas ahí, las horas muertas. Casos de pacientes que entran por la noche, sale amaneciendo, y el insular es igual o incluso peor. Uno se pregunta qué ocurrió en Semana Santa para este colapso que ha saltado a la prensa insoportable. Es una temporada sin virus estacional. Las vacaciones. Muchos pensarán que es otro virus porque muchos especialistas las disfrutan atendiendo a su derecho incuestionable. Por lo tanto, el problema de saturación o supersaturación se logra contratando más personal. Y esto no ocurre. Y además, si a esto le unimos que es la misma distribución de tareas constantemente y la ausencia de plazas sociosanitarias, pues hete aquí que tenemos la tormenta perfecta. El segundo impacto es la nueva ley de ordenación sostenible del uso turístico de vivienda. El objetivo es no crecer en la vivienda vacacional para, en principio, regular las que tenemos. En Gran Canaria hay unas 13.200 aproximadamente, y ahora se va a regular prácticamente toda la modalidad, desde los metros cuadrados, que deben ser mayor de 44, hasta la potestad de los vecinos de prohibir expresamente esta práctica con una mayoría cualificada. Hay varios artículos que son controvertidos, pero hay uno de ellos que podría ser el más restrictivo e incluso problemático, como es la prohibición de dedicar un edificio entero para la vivienda vacacional. Y uno piensa, parece lógico porque eso es un hotel. Pero en Gran Canaria es cierto que hay muchas construcciones que se dedican solo y exclusivamente a la vivienda vacacional. ¿Qué va a pasar con esto? Y nos preguntamos también si no es limitar una variedad turística que por sus características es diferente a los demandantes de apartamentos y hoteles. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Les acompañamos hasta las 12 del día. Víctor en la realización técnica. Les habla, encantado de la vida, Víctor Cabrera, que hay que decir también su primer apellido, faltaría más. Les habla, insisto, encantado de la vida, Javier Benítez. Son las 10:08 minutos. Nos vamos con el tema del día.
Esos ojos negros, esos ojos negros, no los quiero ver llorar. Tan solo quiero escuchar. Dime lo que quiero oír. Dime que vas a reír. Dime, dime ahora que duerme la ciudad. Hace ya algún tiempo, hace ya algún tiempo que tu voz parece.
Uno puede pensar que esto es una versión, ni mucho menos, ¿eh? Es una canción, un tema original del grupo español. Al principio fueron tres, después ya se quedaron en dos, como todos sabemos. Diego Vasallo, el líder de la formación, era el que escribía prácticamente todas las canciones, y esta es una de ellas.
La lluvia cae.
Se iba a convertir no solo en uno de los temas más importantes del álbum, incluido en canciones, también es una de las canciones, de los temas más emblemáticos de la banda. Incluso fue versionado por Alex Ubago, pero nosotros nos quedamos con esta original, que es la mejor que suena de todas.
Los buenos tiempos volverán, pero espera, descuida, que ya vendrán. La lluvia los devolverá.
Hay que tener valor y carácter para incluir en una canción una mandolina, ¿eh? Hacer los arreglos así de forma tan característica. 10 minutos, vamos al tiempo. Pues mira, más de lo mismo, Nubes sí, nubes no, es decir, intervalos prácticamente en toda la isla. Si vemos algo más de nubosidad en el norte, pero de lluvias ni rastro. Habrá que esperar otra dana porque parece que solo descarga cuando hay tormenta. Cada vez las vemos de forma más atemporal. Bueno, atemporal quizás no es la palabra adecuada, yo diría cada vez menos estacional. Si es que en Canarias hay estaciones, por cierto. Bueno, mira, ahora mismo tenemos, en cuanto a las temperaturas, en Las Palmas de Gran Canaria, 18 grados. En Fidgas, medianías de la isla, 17. En el Monumento Natural del Roque Nublo, zona alta, pues no está nada mal ahí, con 15 grados. En Pasito Blanco Sur de Gran Canaria, 22. Y en el norte, en el Puerto de las Nieves, 19 grados. Son las 10, 11 minutos, hacemos una pausa y enseguida hablamos, nos preguntamos, ¿existe turismofobia en Gran Canaria? Vamos a hablar de la manifestación del próximo 20 de abril.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando abres las puertas de tu casa para acoger a los que vienen a conocernos, abres la posibilidad de que sean parte de nosotros, no un ente ajeno, no personas que ven todo tras un cristal borroso. La vivienda vacacional es Canarias. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canaria7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Monchitos es emoción. Monchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Monchitos y con la sonrisa como superpoder. Monchitos, muy nuestro.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alisio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Turismofobia o no aquí en la isla de Gran Canaria? Ayer el presidente del Cabildo Insular de la isla, Antonio Morales, dijo que no ve este tipo de brotes, pero no hay que bajar la guardia, hay que estar alerta, hay que estar atento, fue lo que dijo. Saludamos a Fernando Stani, que es el vicepresidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, lo tenemos en línea. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Te hago la pregunta directamente. ¿Estás viendo brotes de turismofobia aquí en la isla de Gran Canaria?
No, sinceramente, yo creo que no. Y es más, las últimas encuestas que habían, que son en realidad son de hace ya 3 o 4 años, ¿no? Pero decían que la mayor parte de la sociedad canaria, más de un 80-85%, veía el turismo como algo positivo. Ahora se está viendo más en los medios y, bueno, está convocada la manifestación esta para el día 20. Pero yo creo que realmente no existe ese sentimiento generalizado entre la mayor parte de la sociedad, que entiende que el turismo es la locomotora y que en realidad se le está intentando culpabilizar de cosas que realmente en muchos casos tenemos la responsabilidad los canarios de haber solucionado, no el turismo en sí, ¿no?
Entonces, ¿cómo valoras el hecho de ver imágenes y también fotografías, porque al fin y al cabo se han producido, porque sí, la estamos viendo, de turistas go home, claro, por ejemplo?
Sí, yo entiendo. Bueno, hay movimientos que salen, yo creo que con algún tipo de otras motivaciones que no entiendo, pero que realmente están generando una preocupación en la social, y es una preocupación justificada, ¿no? Sobre la sostenibilidad, sobre el mantenimiento de agua y la acumulación de gente, ¿no? Pero realmente son cosas que estaban en manos de los canarios, es decir, hablan de que estamos intentando buscar mayor número de turistas, cuando realmente es cierto que el año pasado hemos batido el número de turistas, pero estamos con un menor número de estancia media por cada turista, y que realmente el número de turistas que tenemos en las islas en cada día no sabemos si es superior o no. Y por otro lado, tenemos en nuestras manos, las administraciones, la obligación de proporcionar todos esos servicios que la gente está echando de menos, ¿no? Y de garantizar que realmente somos sostenibles. Es decir, el sector está muy implicado en eso, porque en cierta forma es lo que vendemos. Estamos vendiendo a los turistas un paisaje, un medio ambiente que a nosotros no nos interesa que se destruya. Y de hecho el sector está muy implicado, ¿no? El mismo Cabildo de Gran Canaria proporcionó el año pasado la posibilidad a todos los alojativos de obtener gratuitamente un sello internacional de sostenibilidad, que está reconocido por todos los turoperadores y por todos los medios de viajes del mundo, y muchos de los establecimientos pudieron adquirirlo precisamente porque ya cumplían con gran parte de los objetivos de desarrollo sostenible que se piden para obtener esos sellos, ¿no? Entonces nosotros estamos realmente implicados en que no destruir el paisaje de las islas y que todo sea sostenible.
¿Cuál es, no sé si lo has valorado, cuál es el tope turístico aquí en la isla de Gran Canaria? ¿Aproximadamente en qué nos estamos moviendo? ¿En cuánto nos estamos moviendo?
Pues mire, no sé decirle un número concreto de visitantes, ¿no? Eso en las tablas de ICTAC se puede obtener inmediatamente, pero es cierto que lo que no nos interesa es aumentar de forma indefinida. Es decir, nosotros no queremos...
Bien, Fernando, lo entiendo, pero eso es lo que se está viendo. Es decir, estamos viendo cada vez más turistas. Solamente en febrero, a Canarias, no tenemos el dato segregado por islas, solamente a Canarias ha llegado 1.400.000. En febrero, 29 días, 1.400.000. ¿Esto no enciende las alarmas? Te pregunto.
Hombre, habría que ver lo que digo. O sea, si ese 1.400.000 ha estado menos días, había que ver cuánta gente hay diariamente en las islas, ¿no? Si cada uno de esos turistas ha reducido esa distancia media. Pero por otra parte, si uno se va, el ISTAC es el Instituto de Estadística Canario, que son los únicos que tienen unos datos que digamos que son oficiales, ¿no? Si uno observa el número de pernoctaciones y lo comparas con el 2019, todavía estamos en un número inferior de pernoctaciones en lo que es el sector de hoteles y apartamentos y bungalows, para entendernos. Es decir, sabemos, y eso lo vimos ayer con el lanzamiento de la ley de alquiler vacacional, que ha habido un crecimiento desmesurado de una parte de los alojativos que no está controlada, ¿entiendes? Entonces no sabemos hasta qué punto esos números, ahora ya se le ha puesto coto, parece que la ley que va a salir le va a poner coto y va a controlar también, porque realmente, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, hoteles nuevos en los últimos 15 años, que yo recuerde ahora, pues tenemos el hotel de Mogán, de Radisson, creo que es el único que se ha construido absolutamente nuevo, otra cosa son las reformas de los anteriores, y nosotros lo que sí queremos es que en la planta alojativa, o sea, un hotel como el de Radisson, pongamos que puede tener 1.000 camas, pues resulta que en Canarias en los últimos años se han incrementado 200.000 camas de alquiler vacacional, son como 200 hoteles, no uno que está construido de la planta alojativa regular.
Sí, te entiendo. Entonces el problema está la vivienda vacacional.
No, el problema está en que tenemos que, así como siempre ha habido control, nosotros tenemos en el sector que ha sido siempre arreglado, llevamos 3 moratorias y cuando se acabó la última moratoria nos han puesto una serie de requisitos muy complejos de cumplir para poder hacer algo nuevo. Por eso se construye poco. Sin embargo, la vivienda vacacional es cierto que estaba sin regular y era la puerta de entrada para todas las plazas nuevas que quisiesen añadirse al mercado. Es cierto que todo eso tenemos que regularlo. No tenemos nada en contra del alquiler vacacional porque es un producto que es demandado igual que cualquier otra categoría. Pero lo que sí es cierto es que si queremos establecer un control del número de visitantes que tenemos, tenemos que establecerlo sobre todas las categorías alojativas.
Por lo tanto, tú consideras que aquí no hay masificación. Si no es así, bajo tu punto de vista, ¿a qué atiende la manifestación del próximo 20 de abril?
Pues atiende a un descontento por circunstancias, pues vamos a ver, que hayan atascos en las autopistas de Tenerife, a las horas en las que hay atascos, evidentemente los turistas no son los que provocan esos atascos. Ha habido, por ejemplo, un déficit en la construcción de viviendas que se está tratando de compensar ahora. Pero claro, eso no es una cosa que se pueda solucionar rápido. Ha habido un déficit en la gestión de las aguas, que a lo mejor debería decir, vamos, hace tiempo que la Comunidad Económica Europea nos está advirtiendo de que tenemos que mejorar nuestra gestión de las aguas. Pero eso no significa que cuando, que vamos a ver, la superficie total que tenemos en lo que son los microdestinos turísticos aplicados al turismo se estima que es menos de un 2%.
Pero, Fernando, este déficit lo hemos tenido siempre. Siempre hemos tenido déficit de vivienda, siempre. Si hemos tenido en Gran Canaria quizás no, de recursos hídricos, sí. Porque al fin y al cabo sí tenemos muchas infraestructuras al respecto y por eso precisamente no declaramos la emergencia hídrica, pero siempre hemos tenido esto. ¿Por qué ahora? Tiene que haber algún motivo, ¿no? Y yo creo que sería bueno atender el motivo.
Por supuesto. Vamos a ver, yo no estoy diciendo que no se atienda las reivindicaciones de los problemas que se están viendo. Quizás ha llegado un momento en que, como las noticias que llegan también son siempre de que vienen más turistas y de que estamos en récord de turistas y estamos en récord de facturación, llega un momento en que la gente le saltan las alarmas y dicen, oye, pues esto que está pasando debe ser porque por culpa del turismo, pero realmente el problema estaba ahí, como usted está diciendo, o sea, el problema estaba ahí desde hace años, porque desde el 2008 que se acabó la burbuja inmobiliaria, aquí se dejaron de construir viviendas y las viviendas públicas desde más o menos la misma fecha. Entonces, ahora salta porque realmente a lo mejor la gente está un poco agobiada ya de ver que falta vivienda, que están en atascos y que la gente cada vez, además, en los últimos 20 años, la concienciación social sobre la sostenibilidad se ha multiplicado por mil. Cada vez somos todos más conscientes de que tenemos que cuidar lo que tenemos, ¿no? Entonces, es cierto, y es una llamada de atención importante para que nos pongamos las pilas, para entendernos, ¿no? Pero realmente culpabilizar al turismo de esta situación creo que no es lo adecuado.
Fernando, ya para acabar, ¿tienes constancia de turistas que están preocupados por esta situación? ¿Esta noticia se ha replicado en nuestros mercados emisores de turistas? ¿Hay turistas que realmente están siendo increpados? ¿Tú de estas tres cosas tienes constancia?
Vamos a ver, no tengo constancia de que a los turistas se les increpe. Somos una sociedad, entre otras cosas, que tradicionalmente ha destacado por lo amables que hemos sido siempre con el turismo. Yo no tengo constancia directa. Y realmente, si han habido algunos periódicos, como se ha visto estos días, que han sacado algo en sus países de origen, realmente todavía no vemos que tenga ningún tipo de influencia en las reservas que estamos teniendo ni en las opiniones que se están virtiendo sobre las islas. Las islas, gracias a Dios, tienen una marca fuerte que es bastante resistente a estos fenómenos.
Los turistas no vienen aquí temerosos, ¿no?, de lo que pueda ocurrir.
No lo creo. No.
Fernando Astani, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buenos días, encantado.
El vicepresidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas. Saludamos a Daniel González, portavoz del grupo ecologista ZAENEG, promotor, además, de la manifestación aquí en Gran Canaria del próximo 20 de abril. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Bueno, hay turismofobia aquí en Gran Canaria, te pregunto. ¿Hay masificación del turismo? ¿Por qué? Son tres preguntas que me gustaría que respondieras, Daniel. ¿Por qué ustedes convocan la manifestación del próximo 20?
Vale, turismofobia. Yo no puedo contestar en nombre de todos los que habitamos las islas, evidentemente, pero sí puedo decir que de quienes convocamos la manifestación, nada más lejos de la realidad. Nosotros no tenemos ni rechazo ni miedo al turismo. Creemos que es un sector que ha aportado un montón a las islas, pero evidentemente, esto a nadie se le escapa, está causando también una serie de problemas que se han venido agravando, y lo que pedimos es que se atajen esos problemas.
No hay masificación, por lo tanto.
¿Masificación, me preguntaste?
Sí, también te pregunto. Son tres preguntas. Sí, la primera, no hay turismofobia, me la has dejado clara. Y masificación, pues quería entender que no, ¿o sí?
Sí, sí, evidentemente que sí. Es uno de los problemas a los que nos enfrentamos. Hay masificación en muchos puntos de las islas ya. Mira, ahora mismo estoy en la cumbre. Ahora estoy frecuentando casi todos los días el entorno del Roque Nublo y es uno de los puntos más conflictivos que tenemos ahora mismo en el archipiélago, junto al Parque Nacional del Teide y bueno, y varios ejemplos más. Y vamos, más que preocupante porque, por poner un ejemplo de lo que podría pasar en uno de estos lugares, simplemente, la carretera esa colapsa a diario, hay coches aparcados en doble fila a lo largo de prácticamente un kilómetro, en medio de un pinar muy espeso, un pinar de plantación muy denso, y imagínate tú, ahora que entramos en periodo de riesgo de incendio forestal, sí, sí. Que se origine un fuego en ese entorno, estamos hablando de una amenaza real, ahí podrían morir muchas personas en el caso de una emergencia.
Claro, eso nos lo dijo precisamente ayer el ex director general de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, precisamente atendiendo a lo que tú nos acabas de apuntar ahora, ¿no? Pero entonces el problema es de la llegada de turistas o de que no hay, digamos, un plan de protección de la naturaleza por parte de las instituciones, ¿no? ¿Dónde está el problema un poco?
Nosotros opinamos que esto lo vemos como un árbol. Creemos que la raíz es la turistificación, el modelo turístico por el que se ha apostado, un modelo de masa, y esa raíz luego ramifica en muchos problemas que a ustedes mismos acaban de tocar, ¿no? Podemos hablar de los problemas con el agua.
¿Daniel? Se ha ido Daniel, vamos a ver si podemos recuperar la llamada. Porque es interesante conocer también su opinión, ¿no? Al igual que hemos estado hablando con Fernando Stani, el vicepresidente de la patronal hotelera, pues también queremos, digamos, tocar la otra pata. Daniel, se te fue la comunicación, estabas hablando de recursos hídricos.
Exacto, sí, que no quiere decir que aunque aquí no se haya declarado emergencia hídrica hasta el momento, no sea un problema gordo también que casi 800, que más de 800.000 personas en esta isla o que un porcentaje muy grande de las 800,000+ personas que habitamos la isla dependamos de las desaladoras. Es un riesgo, ¿no?, que estamos asumiendo. Las desaladoras hoy por hoy casi en su totalidad dependen de los combustibles fósiles y del suministro eléctrico. Así que también pues estamos asumiendo un riesgo serio. Hablamos de residuos. En un territorio tan chiquitito que se esté generando tal cantidad de residuos es un problema enorme. El vertedero del Salto del Negro en Gran Canaria tiene que cerrar inminentemente. Ya tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo porque saturó. Y el de Juan Grande, pues tampoco tiene capacidad para mucho más.
Claro, Daniel, te entiendo, pero eso me lleva a la misma pregunta. ¿El problema es de la llegada de turistas o el problema de que las instituciones no han sido capaces de prever esto?
Yo creo que es un 50-50. Es un modelo basado en contar turistas hasta el momento, aunque ahora todo el mundo se está subiendo al carro de la manifestación y al carro de la sostenibilidad y todos los políticos están de acuerdo con nosotros, pero lo cierto es que de aquí para atrás no se han hecho políticas para evitar todos estos problemas de los que estamos hablando. Luego se están jugando al despiste continuamente, queriéndonos achacar un mensaje catastrofista y que estamos rechazando al turismo. Deberían estar más preocupados porque esos casi 15 millones de turistas que nos visitaron en 2023 y todos los canarios que vivimos en las islas nos hemos estado bañando durante todo el año en aguas de mierda, hablando literalmente, porque se están virtiendo millones de litros de aguas residuales, cuando no fecales, a las playas de las islas. O porque en Tenerife ya hay municipios en los que hayan habido cortes de suministro de agua, mientras en los hoteles las piscinas siguen a tope.
Sí, te estamos escuchando, Daniel, sí, sí.
Vale, sí, sentí como que se cortaba.
No, estás en antena.
Ajá. O eso, todos los problemas que existen en torno al agua, a los residuos, a los conflictos sociales que se están generando, que se han tocado repetitivamente estos días, hablando de la dificultad de acceso a la vivienda, a la precariedad laboral que todavía sigue existiendo asociada al sector turístico. Esos son los problemas que nosotros creemos que hay que resolver y prácticamente todos los que estamos organizando esta manifestación hemos sido turistas y somos turistas en algún momento. Entonces es absurdo pensar que sentimos rechazo al turista. Lo que sentimos es rechazo a ver cómo se está degradando el territorio, cómo se está maltratando a la población, Otro de los problemas a los que nos enfrentamos es la transición energética. Se está realizando de una manera brutal, arrasando el territorio. Un ejemplo caótico y muy triste es el del sureste de Gran Canaria. Todos los llanos del sureste de Gran Canaria se han arrasado en muy poquitos años para meter macroinstalaciones para producir energía, que al mismo tiempo requieren de grandes redes para la distribución de esa energía y ahora de una gran central para almacenar esa energía, que es la central hidroeléctrica Chira Soria, que está suponiendo que se reviente de la desembocadura hasta la cota media el barranco de Arguineguín. Son muchos problemas asociados a ese modelo turístico que está totalmente desproporcionado, ¿no?
Ya para acabar, y te pregunto directamente, Daniel, ¿esta manifestación no puede ser un tiro en el pie de nuestra gran fuente de alimentación económica, que al fin y al cabo nos guste o no, Daniel, es el turismo?
Pues nosotros estamos intentando ser muy claros con los mensajes, muy concretos con las reivindicaciones, y lo que no está en nuestra mano es que se juega al despiste. Yo creo que los que sí que se están dando un tiro en el pie, o los que están haciendo un flaco favor a todas las soluciones que se le podían poner a estos problemas, son muchos de los políticos que están saliendo a manifestarse estos días hablando de turismofobia, ¿no? Que al final son ellos los que están amplificando ese mensaje que en ningún caso hemos lanzado nosotros. Ya te digo, nosotros vemos problemas muy concretos y soluciones muy concretas, y eso es lo que estamos reivindicando. Otra cosa es que luego me estén tergiversando el mensaje. Por supuesto que si existe la sensación desde el exterior de que aquí estamos rechazando al turista, cuando si acaso hay algo de rechazo es hacia quienes están gestionando esta situación, evidentemente podríamos estar en un problema, pero no es nuestra intención. No sé si es la intención de alguien.
Daniel González, seguiremos hablando, portavoz del grupo ecologista SAENEGE y además promotor de la manifestación del 20 de abril aquí en Gran Canaria. Gracias por atender a la COPE. Daniel, un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes, buen día.
Bueno, estamos bien, hemos visto, no sé si decir el problema del turismo, porque no me atrevo a tanto, pero sí hemos intentado analizar los inconvenientes o, digamos, las premisas que pueden haber detrás de esta manifestación del próximo 20 de abril, pues con dos patas fundamentales. Por una parte, los que lo convocan, que son grupos ecologistas, acabamos de hablar con Daniel, y por la otra también, pues la patronal, en este caso la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas. Pero también intentamos mirar un poquito más allá y nos preguntamos, a través de la innovación, a través de la tecnología, ¿se puede contrarrestar de alguna manera la huella de carbono que dejan los turistas? ¿Se puede lograr esto? ¿Sí? ¿No? Pues se lo vamos a preguntar a un especialista en tecnología, innovación de empresas, destinos turísticos, cofundador de Runcubers, Jimmy Pons. Hola Jimmy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿A día de hoy tenemos algún tipo de, no sé, estrategia o herramienta, precisamente te hago la pregunta directamente, para reducir la huella de carbono que dejan los turistas? Desde el punto de vista tecnológico, claro.
Bueno, la tecnología es un elemento que es básico, ¿no? Pero no es suficiente. Eso yo estaba escuchando antes de entrar a tu anterior entrevistado, y claro, esto es una cosa que es de todos, ¿no? La tecnología por sí sola no la va a ayudar. Hay mucha gente haciendo cosas, hay muchos emprendedores desarrollando cosas, pero veo que es como que cada uno va por su lado, ¿no? Yo creo que las necesidades se conocen, los problemas se conocen, pero no se está haciendo lo suficiente. No creo que las empresas, por ejemplo, estén apostando por ello. Hay unas empresas que lo están haciendo maravillosamente, pero son muy pocas. Y entonces esto tendría que ser una cosa de todos, ¿no?
¿Y cómo podría ser? ¿De qué manera? Si hay, digamos, bueno, una vía de escape, ¿cuál sería, Jimmy?
Yo primero lo que haría es que todos los políticos, y ya sé que voy a pedir algo que es poco común, se pusieran de acuerdo en una estrategia. Y que eso, ese acuerdo, no se cambiara cuando hay un cambio de gobierno, cuando hay un cambio político. Es decir, pónganse ustedes de acuerdo, porque al final son los que deciden en que esa es la estrategia. A partir de ahí, empecemos a trabajar, empecemos a investigar, empecemos a desarrollar muchísimo más todas esas tecnologías relacionadas con la eficiencia energética, con el agua, con todo. Pero no solo eso. El problema del turismo también es con los humanos, con las personas. No hay camareros, no hay gente para trabajar. Pues empecemos a trabajar también en cómo investigamos mucho más, en que los robots puedan hacer esos trabajos más, diríamos, rutinarios, y que los humanos tengan unos trabajos mucho más humanos y de tratamiento humano, ¿no? Entonces, la tecnología al final puede ser de sostenibilidad. Tú has hablado de la huella de carbono, pero yo lo único que veo es que la mayoría de empresas lo único que hacen es poner carteles de que el cliente ahorre agua, que ahorre energía, que ahorre toallas, que ahorre las sábanas, que ahorre en la comida que se pone en el plato en el buffet. Y no veo que, por otro lado, haya un compromiso general, ¿eh? Hay muchas empresas que lo hacen muy bien, pero en general la gente no está por la labor. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es esto, ¿no? Es, oye, estrategia primero, una estrategia para...
Jimmy, pues creo que se nos ha ido. Estaba hablando precisamente de estrategias innovadoras, pues para evitar esa huella de carbono, y además estaba de alguna manera criticando la estrategia de algunos establecimientos hoteleros que de alguna manera pues recomiendan a su propio cliente pues que ahorre agua o que ahorre, decía también él, en las toallas, y nos decía de manera, la verdad es que era bastante interesante, a ver si podemos seguir hablando con él, que creo que lo tenemos, que hay estrategias. ¿Cuál sería, por ejemplo, la estrategia de ahorro de agua desde el punto de vista de la tecnología,
Jimmy? Bueno, hay muchos sistemas que van desde poner un pulsador que hace que la descarga sea más pequeña, ¿no? A sistemas de que tú puedes, por ejemplo, tener dos tipos de cañerías. Las cañerías donde el agua, por ejemplo, del lavamanos o de la bañera, que no es contaminante, diríamos, se puede canalizar a través de una canalización especial. Esta misma podría ser depurada a través de plantas, a través de un sistema que no necesita ser una depuración como las depuradoras que nosotros conocemos, y esto pudiera servir, si me apuras, para para lo que es el váter, ¿no? O para regar las plantas. Es decir, hay muchos sistemas. La tecnología está ahí. Lo que pasa que las empresas, muchas veces es más caro integrar tecnologías en cosas antiguas que integrarlas desde cero, ¿no? Yeah. Entonces, es un compromiso. Yo entiendo que no es fácil, ¿eh? Porque eso significa hacer inversiones y las empresas, lo de invertir, lo llevan un poco, pues, que es complicado, hay que renunciar a beneficios, y claro, es que el punto al que hemos llegado es un punto sin retorno y obliga a hacer muchos esfuerzos, y claro, no es tan fácil.
Jimmy Pons es especialista en innovación, en el metaverso también, y además, de alguna manera, pues recomienda empresas tecnológicas y también destinos turísticos que realizar para que su manera de proceder a diario pues esté apoyada en la innovación. Cofundador de Runcubers. Gracias, Jimmy. Un abrazo, buen día.
Un buen abrazo y buen día para todos.
Cambiamos totalmente de asunto, nos vamos al puerto de Gran Canaria, porque los estibadores del puerto de La Luz y de Las Palmas están alertando de la fuga de barcos a África debido a la tasa verde. Vamos a saludar a Maximiliano Díaz, presidente de los estibadores de Las Palmas, responsable de la zona canaria de la coordinadora estatal. ¿Qué tal, Maximiliano? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Oye, ¿tenemos cifras? ¿Sabemos aproximadamente cuántos barcos han decidido huir o fugarse de aquí para irse a África?
Ahora mismo todavía, la verdad que la norma casi que ni se está aplicando, o sea que todavía no tenemos cifras, pero está claro que si se lleva a cabo, pues habrá fuga de escalas a la zona de los puertos africanos.
¿Y esto cómo podría afectar al tráfico diario del puerto de La Luz y de Las Palmas, Maximiliano?
Hombre, por lo pronto a nosotros, yo que hablo de la estiba, aunque esto es un problema que afecta no solo a los estibadores, esto es problema afectaría a todo el sector del puerto, a diferentes empresas, y al final, por supuesto, que al consumidor, ya que las navieras que tenemos nosotros en el puerto de Las Palmas son navieras que traen productos directos aquí a las islas, y si lo que tenemos que hacer al final son transbordos, pues también afectaría al consumidor. Pero está claro que es un problema generalizado y que tenemos que atender.
Claro, pero ustedes son los que descargan la mercancía. Es decir, si ustedes no descargan la mercancía, no vamos a tener absolutamente nada en ningún establecimiento, en ningún supermercado, todo lo que llegue por mar, que es mucho, ¿no? ¿Cuándo crees tú que se podría recrudecer esto, Maximiliano?
Hombre, si se aplica la norma, se empieza a haber pérdida de actividad en los puertos, pues nos quedaríamos sin trabajo. Pues la verdad que es que ahora mismo no tengo ni idea, porque lo que tenemos ahora es que la norma va a salir y ni ha surgido un efecto en los puertos, ni todavía sabemos cuál va a ser el efecto que habrá, pero en caso de que exista, lo primero que habrá es falta de actividad, pues menos puestos de trabajo, aumento de tráfico en los puertos africanos, con lo que nos ha costado a nosotros competir con ellos de aquí para atrás, pues, y encima que hemos estado compitiendo en efectividad, en todo tipo de mejoras que hacemos para competir con los puertos africanos, y encima a nosotros nos metes un coste, pues la verdad que se recrudecerá desde que empiecen las navieras a tomar decisiones.
¿Y esto podría generar desabastecimientos en algunos lugares, en algunos establecimientos?
Hombre, desabastecimiento en estos momentos no, si hay conflicto,
ahora no.
Como siempre, si hay conflicto, como siempre, algo pasará, pero lo que sí está claro es que encarecerá el producto. No es lo mismo que las navieras traigan el producto directamente a tu puerto, de que se haga escala en otro puerto y tengas tú que importarlo. Entonces, por supuesto que habrá un encarecimiento del producto.
¿Porque de qué producto estamos hablando? ¿Prácticamente generalizado de todos o de algunos concretos, Maximiliano?
Imagínate, en una isla donde estamos nosotros, pues estamos hablando de, menos el plátano y el tomate, de todo lo que te puedas imaginar, desde un coche hasta una manzana. Todo lo que pueda entrar por un puerto de una isla. En península será un poquito menos el efecto, pero también los puertos hoy en día, si se tocan, pues al día siguiente ya se nota en todo tipo de productos.
Se supone que esta tasa verde es obligada por Europa precisamente para evitar la contaminación.
Sí, eso la verdad que siempre nos gusta aclararnos cuando hablamos con medios, con compañeros de ustedes, que es que los estibadores estamos muy, pero muy implicados en el tema de la contaminación. Somos un sector que trabajamos al aire libre, a la orilla del mar, y somos gente muy implicada, pero en este caso lo que estamos pidiendo es que cuando se tome una norma, cualquier tipo de decisión, que es una de las peticiones que estamos haciendo, pues que se consulte con el sector. Por eso ayer también hicimos un paro en Bruselas exigiendo estar en la mesa de diálogo social, donde se toman las decisiones, no solo del sector de puertos, también ahora tenemos el problema de los agricultores, cualquier tipo de sector. Oye, exigir que donde se hacen las normas, no sean señores que alegremente, sí, atacan al problema, pero no a los efectos que causa sobre algunos sectores. Si tú te sientas con los actores de verdad, pues por lo menos minimiza las posibilidades de todos estos fallos que puedan haber, como en este caso en la zona canaria, que somos una zona ultraperiférica, que se podría atender de otra manera, en puertos de la península que también les afecta a otros. Oye, si te sientas con los actores de verdad donde se toman las decisiones, pues podrías pulir más las normas y que los efectos al final sí que asumirlos, los asumimos, porque no hay nada más importante que el medio ambiente, pero por lo menos intentar que los problemas que le causes a los sectores sean los mínimos posibles.
Pues veremos qué pasa, porque se supone que se tendría que haber aplicado desde el 1 de enero, eso era lo que demandaba la Unión Europea, en principio parece que no se está aplicando, y si esto va a generar una fuga de barcos a África y va a encarecer aún más, pues ya han escuchado ustedes a Maximiliano, todos los productos, y miramos a la cesta de la compra, los productos básicos, teniendo en cuenta que son los más caros de España... Pues veremos aunque qué es lo que pasa, pero arreglados estamos, Maximiliano, dime.
Aunque las navieras decidan quedarse en los puertos europeos, está claro que hay una tasa que aquí el que paga contamina, eso tampoco lo entendemos. Si alguien se puede permitir pagar contamina y una empresa de servicios cuando le hacen pagar cualquier tipo de tasa, sabemos en quién termina el coste, que es en el consumidor. O sea que tenemos dos problemas. Uno es que los barcos, imagínense, en los puertos como los puertos canarios, vamos a tener barcos a unas millas contaminando, pasando por nuestras aguas, y las operaciones haciéndolos justo enfrente de nosotros. Ni solucionas el problema de la contaminación, nos dejas sin actividad y aumentas el coste.
Nos llevamos lo peor y lo mejor pues se lo llevan otros. Sí.
Así de claro. Y o sea, claro. Ya digo, estamos reivindicando que estas políticas europeas, si lo más importante es que cuentes con la gente que entiende cada sector.
Maximiliano, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, presidente de los estibadores aquí en Las Palmas. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por preocuparse por el sector. Gracias.
Saturación de las urgencias, lo decíamos en la presentación, personas que pueden pasar toda la noche ahí para ser atendidos por un profesional. Estamos hablando de los dos hospitales de referencia aquí en la isla de Gran Canaria, como es el Insular y también el Hospital Universitario General de Gran Canaria, Dr. Negrín. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Carmen Flores, que es la defensora del paciente. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Oye,
y me dice que nosotros los canarios, a pesar de sufrir esta situación, nos quejamos poco.
Muy poquito. La verdad es que pues no lo sé. Obviamente yo tengo la idea por lo que nos cuentan algunas veces cuando nos llaman, pero que luego no nos mandan el relato de lo que deberíamos reclamar, pues bueno, con esta gente se refiere a los políticos, a las administraciones, con esta gente no se puede, entonces ¿para qué? O bien ya me ha pasado, pues ya simplemente digamos que se desahogan, pero que a la hora de reclaman muy poquito.
Porque ¿qué tipo de derechos tenemos?
Esto mejoraría la sanidad.
Carmen, ¿qué, evidentemente, claro, ¿qué tipo de derechos tenemos? Es decir, esa mujer, ese hombre que lleva 7, 8, 10 horas esperando a ser atendido, ¿no? Y que no es así. O que de repente lo dejan en una camilla ahí durante vete a saber cuánto. ¿Qué tipo de derechos tenemos? ¿Qué podemos hacer, Carmen?
Pues nosotros aconsejamos hacer reclamación escrita inmediatamente, bueno, si el familiar está fuera esperando, el propio familiar que haga la reclamación de lo que está pasando, del tiempo que lleva su familiar. Si es una persona mayor, ya digo, y que está dentro de las urgencias. Si es una persona directamente ella la que está esperando, pues evidentemente lo mismo. Lo que no debemos hacer nunca es levantar la voz ni desde luego utilizar la agresividad para reclamar. Se hace por escrito, se hace con la educación que tenemos y que desde luego quede constancia que no estamos de acuerdo con el trato o la espera. Normalmente es la espera. Normalmente hay personas efectivamente que están toda una noche esperando, personas que a lo mejor están con un familiar directo, su padre, su madre, que tienen que ir a trabajar al día siguiente y que se encuentran en una situación de desesperación. Esto lo estamos viendo y desde luego es remediable siempre que se utilice la inversión. La inversión es fundamental. Luego, para evitar los colapsos, estamos diciendo que atención primaria está totalmente abandonada. Es una puerta magnífica para que no haya colapsos en las urgencias, porque si yo tengo una patología, no sé lo que tengo y me dan para días para ir al centro de salud, inmediatamente me voy a las urgencias. O se me cae mi hijo, lo pueden atender en atención primaria, pero atención primaria está también colapsada con un número de pacientes enorme cada médico, y que desde luego no pueden hacer otra cosa más que tener una lista de espera también. Por tanto, esto es una obligación inexcusable de las personas a las que pagamos para que nos atiendan bien, nos atiendan a tiempo y además se ahorre dinero con esto. No es lo mismo el coste de una visita al médico de cabecera que el coste que tiene ir a un servicio de urgencias. Por tanto, si lo que pretendemos es no contratar personal ni medios para ahorrar y luego nos lo gastamos en esto, pues obviamente es la pescadilla.
Lo comido por lo servido, que se dice aquí en Canarias.
Efectivamente.
Carmen Flores, defensora del paciente, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Nada, buen día, un saludo.
Y nosotros nos preguntamos, este colapso que estamos viendo, hipercolapso, permítame la expresión, que estamos viendo en estos días, en las urgencias de los hospitales de referencia, ¿está afectando al servicio diario de las ambulancias? Parece que sí. Vamos a saludar a José Manuel Pérez, él es conductor, precisamente, y además presidente del Comité de Empresas Taxis a Las Palmas. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Me dices que este colapso es a diario. Lo que pasa es que a veces salta a los medios cuando ya la situación es absolutamente tremenda, ¿no? Cuando no se puede controlar.
Sí, correcto. Antes de nada, me gustaría suscribir y estar totalmente de acuerdo con la defensora del paciente que acaba de hablar. Evidentemente, todo lo que ha suscrito es una realidad que está ocurriendo. Con respecto al transporte sanitario, evidentemente, claro que nos afecta. Todos los eslabones que forman la sanidad canaria son importantes y no ha habido nadie, nunca, ningún cargo político que se haya sentado con todos estos eslabones a decir, oye, vamos a ver dónde están los problemas, porque los problemas son múltiples, como ha podido decir la defensora del paciente. Desde nuestro punto de vista del transporte sanitario, que somos personas que tanto vamos a primaria a recoger pacientes, como vamos a los hospitales, como vamos a los domicilios o a cualquier otro centro de rehabilitación, lo que vemos que hay un problema generalizado que va desde diferentes factores, algunos ya nombrados por la compañera defensora del paciente, y en nuestro caso, que ya tenemos un conflicto abierto, donde más nos afecta es en los derechos laborales. Es decir, cuando hay una saturación de este tipo, ya explicada, lo que hacen estas empresas piratas, que son las que nos tienen a nosotros en el transporte sanitario, y me atrevo a decir piratas porque ya tenemos las resoluciones de inspecciones de trabajo y sentencias, y no una ni dos, sino muchas, las tiene encima de la mesa el consejero de trabajo, el director de trabajo, y están constatados de que incumplen. ¿Cómo pueden seguir en la calle con personal, con contrataciones fraudulentas, con uniformidad deteriorada que no cumplen los EPI de protección de datos, de protección, perdón, individual? Los coches están, que todo eso quiero recalcar ahora y al final de la conversación, que estamos hablando de dinero público. Uh-huh. Dinero público. Es muy importante que la gente entienda esto, porque después pasan los escándalos a nivel nacional y autonómico que vemos en la tele y todo el mundo, o nadie sabe nada, o yo no estaba cuando eso.
Sí, José Manuel, aparte de estos problemas laborales, de los cuales ya hemos hablado en varias ocasiones, sí, sí, ¿cómo les afecta a usted en el trabajo diario, a todos ustedes, el hecho de ver estos colapsos, me dices, en atención primaria, pero también en urgencia? Sí. ¿De qué manera? En el trabajo diario, ¿cómo?
Sí, en urgencia nosotros llegamos con los pacientes a urgencias, tanto del Hospital Insular como del Negrín. Ya le digo también que es habitual que los pacientes hayan una saturación, cosa que después me sorprende, como hoy, que he visto fotos de ciertos políticos en estos hospitales y parece ser que en esas fotos desaparecen estos pacientes que diariamente están ahí. Pero bueno, dicho esto, nosotros llegamos y evidentemente hay una saturación de nada más a la entrada de la puerta. Nosotros tenemos que esperar a poder que ese paciente que nosotros traemos sea triado. Es decir, lo valore primeramente para saber a qué zona del hospital va. ¿Qué ocurre? Pues que, como ha dicho también la compañera, hay una falta de recursos, hay una falta de medios, hay una falta de personal, y eso se va acumulando. Esos pacientes se van acumulando en la puerta. ¿Qué ocurre? Que también hay falta de camillas y sillas. Si no hay camilla, yo no puedo despejar mi camilla para poder pasar a ese paciente. La sala del 1-2 se va saturando de servicio. Y como también otra problemática es que no hay una buena filtración y un buen uso de los recursos, pues al final eso, la consecuencia es que hay 6, 7, 8, 10 ambulancias paradas en las puertas de los hospitales sin poder volver a salir a realizar esos servicios que tiene la sala del 1-2. Y esa es la consecuencia más grave.
¿Y cuánto pueden esperar ustedes aproximadamente? Bueno, ¿cuánto esperan?
Nosotros podemos esperar prácticamente lo máximo que se ha podido llegar a esperar, incluso en la isla vecina Tenerife, han sido hasta 10 horas. Y nosotros aquí hemos esperado, vamos, con una media de una hora, hora y media, dos horas quizás. Claro, la sala del 1-2, que parece ser que tampoco le importa mucho esto, o no hay comunicación con la consejería, nos dice, oye, rapidito, ¿no? Te llaman por teléfono y dicen, rapidito, que tengo servicios pendientes. Esto genera en el personal sanitario un estrés continuo, a diario, que trabajamos 12 horas, que no tenemos tiempo para comer, como ya hemos dicho muchas veces, y al final, ¿sabes lo que tenemos, no, Javier? Pues tenemos a casi un 30% de la plantilla de baja por enfermedad mental, por estrés, por ansiedad. Eso es lo que tenemos. Esas son las consecuencias. Y lo único que estamos viendo de los responsables son parches. Parches. Abrimos aquí, hacemos esto, quitamos allí, vamos a dar alta. Pero tampoco sirve agilizar las altas, porque esas altas, esta semana mismo que yo he trabajado, la semana pasada dos días, he ido a domicilios a buscar a personas que hacían dos horas que le habían dado el alta y su estado había empeorado o no le habían hecho bien.
Bueno, pues la verdad es que la situación es bastante triste, bastante lamentable.
Desastrosa, si me permite la expresión, esto es desastroso. Yo personalmente llevo en el sector 19 años, tengo compañeros que llevan incluso hasta 30, y es muy triste que digamos la frase de cada vez vamos a peor en un sector como este.
Muchísimas gracias por atendernos, José Manuel, un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos, buen día.
Nos quedan 3 minutos para llegar a las 11 de la mañana, nos vamos hasta Tamaraceite y vamos a hablar con Juan Francisco, él es el narrador de un evento muy esperado que es la Pasión de Cristo, que se va a celebrar, ojo, el 6 a las 9 en la Plaza de San Lorenzo. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Qué tal, Juan Francisco? Buenos días.
Buenos días.
Oye, cuéntame un poquito porque parece que ha cambiado de hora, ¿no? Lo han trasladado
sí, al vamos a ver.
6 de abril, cuéntame.
Sí, sí, va a ser este sábado, día 6, a las 9 de la noche, entre la plaza y el pueblo de San Lorenzo.
Oye, cuéntame un poquito, rápidamente, que tenemos menos tiempo del que nos gustaría, poco cómo se desarrolla esta Pasión de Cristo, ¿qué van a hacer ahí?
Bueno, sí, vale. Esta pasión va a ser narrada. Yo soy Juan el Mayor, voy a ir narrándosela a unos niños. Y yo voy narrando y después se van desarrollando los actos. Y así hasta el final.
Y es algo tradicional, ¿no? Que siempre se ha celebrado ahí en el barrio de Tamaraceite y además con bastante repercusión y con mucho público, ¿no? Muy esperado, la Pasión de Cristo.
Sí, sí, sí. Bueno, este proyecto... Esto hace más de 40 años que, sí, sí. Que se empezó a hacer. Estuvo haciéndose unos años, después se paró, se volvió, y ahora lo hemos retomado la Asociación Cultural Tasate. Uh-huh. Este es el segundo año que lo vamos a realizar, y bueno, la participación se acerca a las 100 personas, los participantes, figurantes y actores principales.
Qué bonito. Y ya un poquito tiempo, que nos queda un minuto. ¿Por qué se cambió de día? ¿Por qué se modificó? ¿Por qué se llevó al 6 de abril en la Plaza de San Lorenzo?
Bueno, sí, hace dos semanas estábamos en alerta máxima. Entonces, no se podía montar nada porque si estábamos con la lluvia, no se podía montar la iluminación y el sonido. Entonces, ese fue el cambio. Hicimos una asamblea, todos los participantes, y decidimos esperar dos semanas más para poderlo hacer y esperamos realizarlo este sábado.
Sí, seguro que sí. Recuerden, a las 9 de la noche en la Plaza de San Lorenzo, la Pasión de Cristo. Gracias, Juan Francisco. Un abrazo.